cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Saludo a los oyentes de Señal Radio Colombia y diferentes emisoras en el país. Bienvenidos a Voces Unidas. Soy Dagoberto Muñoz Erazo y hoy los invito a conocer cómo está Colombia en promoción y prevención frente a los diferentes tipos de cáncer prevenibles. Para hablarnos más sobre este tema nos acompaña Gina Watson, representante de la Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, en Colombia. Gina, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, siempre un placer estar en Voces Unidas.
Gina, todos hablamos de cáncer, pero pocos sabemos verdaderamente qué es. Entonces, empecemos por definirlo. ¿Qué es el cáncer?
El cáncer en realidad es un término genérico, general, que usamos para determinar y nombrar a una serie de enfermedades que también llamamos neoplasias, tumores malignos, tumores neoplásicos, pero que en general a nivel popular denominamos cáncer, que parte de la presencia de una célula anómala que va reproduciéndose y que va en conjunto afectando un órgano o un sistema y que crea la conformación de estos tumores que al final decimos son tumores malignos o tumores cancerígenos.
Últimamente, Gina, escuchamos que hay muchos tipos de cáncer. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes?
En la actualidad hemos visto diagnósticos en cáncer en lugares donde anteriormente no se sucedían. Como anécdota le puedo decir, yo sé de un caso de un cáncer en el apéndice o los cánceres anales. Los más frecuentes en estos momentos, de acuerdo a las estadísticas a nivel mundial y a nivel de nuestra región de las Américas, es el cáncer de pulmón, el cáncer de hígado, el cáncer gástrico, es decir, de estómago e intestinos, el cáncer colorrectal, el recto, del colon, el cáncer cérvico-uterino, el caso de las mujeres, y el cáncer de mama. Son los más frecuentes. Pero eso no quiere decir, no exceptúa que pueda haber cáncer en cualquier parte del cuerpo. Cada día es más frecuente el cáncer de piel, sobre todo en personas adultas y adultos jóvenes por la exposición al sol. Y en el caso de los niños, frecuentemente lo que a nivel popular se llama cáncer de la sangre, pero estamos hablando entonces de las leucemias de diferentes naturalezas, unas más agresivas que otras. Pero en la población adulta general, lo más frecuente es pulmón, hígado, cáncer gástrico, estómago, cáncer colorrectal, cervicouterino y mamas. Mamas, y debo aclarar, en mujeres y hombres.
Voces para el análisis.
El Instituto Nacional de Cancerología es una empresa social del Estado que trabaja por el control integral del cáncer a través de la atención de pacientes oncológicos. Además, uno de los principales objetivos de la entidad es asesorar al Ministerio de Salud y Protección Social, así como formular y evaluar políticas de salud pública. Carolina Biesner, directora encargada del Instituto Nacional de Cancerología, realiza un panorama del cáncer en Colombia.
Frente al cáncer en Colombia, encontramos que hay una tendencia creciente en el número de casos nuevos la mayoría de las patologías malignas en Colombia, siendo las más frecuentes cáncer de mama en la mujer, cáncer de cuello uterino y cáncer de próstata en el hombre. Tenemos también incremento en cáncer de colon y recto, cáncer de pulmón, pero la buena noticia es que también tenemos una tendencia decreciente en el número de muertes, en las, lo que nosotros llamamos tasas en relación con la población. Hay una disminución en las tendencias de mortalidad por cáncer de estómago y por cáncer de cuello uterino. ¿Por qué hemos logrado reducir esta mortalidad? El cáncer de cuello uterino, pues, es una de las patologías que más conocemos hoy en día, y desde 1950 hemos promovido entre las mujeres asintomáticas, o sea que no sienten nada, que participen en los programas para la tamización y detección temprana, es decir, identificar a aquellas mujeres que tienen un mayor riesgo de cáncer.
Además de un diagnóstico temprano del cáncer, uno de los puntos claves en la prevención es el autocuidado. La doctora Biesner explica cuáles son los cuidados que deben tener mujeres y hombres en este tema.
Pues el Instituto Nacional de Cancerología promueve que el control del cáncer está a nuestro alcance. Nosotros procuramos que desde los niños se promueva la prevención del cáncer, protegiéndolos contra la radiación ultravioleta en el sol. Esa es una forma de prevenir el cáncer de piel. Consumo de frutas y verduras y comidas saludables, puesto que yo siempre lo denomino como una figura, hay que limpiarse por dentro porque estamos expuestos a muchas sustancias tóxicas y carcinogénicas, y la manera de limpiarse por dentro es una buena alimentación, evitar el cigarrillo es un agente carcinógeno, que es como echarle gasolina al fuego, reducir al máximo el consumo de bebidas alcohólicas, hacer ejercicio, la obesidad, ya sabemos que la obesidad no es solamente un problema estético, es un factor de riesgo para enfermedades crónicas. En los hombres, controlar la grasa abdominal. El cáncer es una enfermedad silenciosa, eso es lo que es terrible. Nadie nunca se siente enfermo en sus estadías iniciales. Luego podemos ser asintomáticos, sentirnos bien y tener enfermedad, que eso es un concepto moderno. Antes uno se enfermaba era cuando se sentía mal, entonces el cáncer es silencioso. Entonces es difícil que la gente se acerque a hacerse pruebas, que nadie quiere que le digan. Entonces nosotros podemos decirle a las personas, usted tiene un precáncer. Eso es concepto muy importante. Y el precáncer se cura y se trata y se hace prevención del cáncer. Entonces las mujeres podemos tener precáncer en el cuello uterino. Y obviamente para los hombres, a partir de los 50 años, síntomas urinarios de cualquier tipo debe ser evaluado inmediatamente por el urólogo. Entonces en este año ya el mensaje es, el control del cáncer está en nuestro alcance.
Bueno, como pudimos escuchar, desde el Instituto Nacional de Cancerología, entidad del Estado, se está trabajando fuertemente en la prevención del cáncer. Pero Gina, ¿cuáles de esos tipos de cáncer se pueden prevenir?
En general, el pronóstico varía de los resultados. En la medida en que la detección pueda ser lo más temprano posible, el pronóstico, las probabilidades de sobrevida, y llamamos sobreviviente después de 5 años a que se diagnostique el episodio, la persona tiene más posibilidades de una cura o de una remisión o de poder entrar en un estado de sobrevida. El cáncer, cuanto más avanzado está, menos efectivos son los tratamientos. Y por supuesto, los tratamientos tienen que ser más agresivos. Por ejemplo, un diagnóstico temprano de cáncer de mama puede resolverse con una cirugía y con un tratamiento secundario. Si está avanzado, implica que la persona tiene que tener radioterapia, quimioterapia, además de la cirugía, y las posibilidades de lo que llamamos metástasis, que es la diseminación del cáncer a otras partes del cuerpo, a otros sistemas del cuerpo, aumenta aún más. Entonces, ese principio es válido para todos los tipos de cáncer. La primera medida son las medidas de prevención, y la segunda es el diagnóstico temprano y la intervención inmediata. Lo que sucede frecuentemente es que la persona, cuando le dan un diagnóstico de cáncer, entra en lo que llamamos negación. No quiere aceptar que está la condición y espera. Y espera a ver si se desaparece. En ese periodo el problema se aumenta. Hay también otras circunstancias de orden cultural. En el caso de los hombres, para el diagnóstico de cáncer de próstata, muchas dicen, prefiero morirme a que me examinen. Muchas mujeres dicen también, prefiero no tratarme a que me corten una mama o me quiten mis partes, porque entonces ya no voy a ser mujer. Entonces hay un elemento cultural y hay un elemento de educación en la población respecto al tema del cáncer. Pero no tiene que ser un diagnóstico de muerte, una sentencia de muerte, si se maneja a tiempo.
Bueno, Gina, menciona usted prevención, la palabra prevención, pero ¿cómo se puede prevenir el cáncer?
Los factores que mayormente influyen en el tema de la aparición de cáncer tienen mucho que ver con nuestro estilo de vida. La alimentación, el sobrepeso, el sedentarismo, la falta de actividad física, pero muy importantemente el consumo de tabaco y de alcohol. Uno de los principales agentes carcinogénicos al ser humano es el tabaco. La exposición también a ciertas sustancias tóxicas como el asbesto, los rayos X también contribuyen a esto. En la medida en que la población se educa, aquellos factores de riesgo, incluyendo la contaminación en el ambiente y los alimentos poco sanos, estarán disminuyendo la posibilidad de la aparición de un cáncer. O la exposición constante y frecuente a los rayos solares. Es decir, hay gente que quiere pasar todo el día bronceándose y tostándose bajo el sol. eventualmente ese placer tiene un precio, sobre todo en la gente joven y la gente tez blanca, que tiene mayor predisposición. Entonces, cuando hablamos de prevención, hay medidas y normas internacionales que recomendamos en función de la exposición a los riesgos. Es decir, el que trabaja en un área donde hay exposición a radioterapia o a rayo X debe usar siempre un delantal de plomo, debe estar detrás de una pared de plomo. En el caso de las mujeres, recomendamos siempre desde el inicio de su vida sexual es tener acceso periódicamente a un examen de Papanicolaou, citología vaginal, que es la forma de diagnosticar el cáncer cervicouterino. Enseñar a las mujeres a hacerse su examen manual personal para detectar cualquier anomalía en el pecho y que pueda ser efectivamente una medida de diagnóstico temprano. Más allá de los 40 años, hacerse su mamografía. En los hombres, hacerse su examen de próstata rectal, porque el examen de sangre, el PSA, no es un examen para diagnóstico, es un examen para monitoreo de evolución del caso. En los hombres también deben hacerse el examen de mama, porque cada día es más frecuente el cáncer de mama en hombres. Si hay sintomatología que nos lleve a sospechar un cáncer gástrico o un cáncer colorrectal, sangrado en las heces al defecar, gastritis constante, irritación gástrica, después de los 50 años sobre todo, recomendamos que la persona debe hacerse una colonoscopia o una endoscopia, porque eso pueden ser signos tempranos de malignidad. Pero no todo esto significa que tiene cáncer. Pero sí, si yo tengo antecedentes en mi familia de cáncer y tengo estas manifestaciones, con mucho más razón debo acudir inmediatamente a un examen médico. Si mi mamá tuvo cáncer de mama y yo ya soy una mujer y tengo hijos, debo hacerme lo que llamamos el tamizaje, el screening, que es un examen de sangre de los marcadores de cáncer, porque lo más probable es que tenga una mayor tendencia a tener cáncer de mama si tengo el antecedente de un familiar femenino cercano en la familia. Entonces, hay indicadores y hay recomendaciones al lugar de prevención para educar a la población y accesar estos servicios.
En su propia voz.
Yo soy Betty Medina, sobreviviente de cáncer de tiroides. Hace 10 años me descubrieron el cáncer por un examen rutinario de otro tratamiento que no tenía nada que ver con eso. Un examen de control que me mandaron y salió que el TSH, la hormona, estaba demasiado alta. Me hicieron exámenes de control, me hicieron una biopsia y la biopsia salió maligna. Ahí empezó todo el proceso. Aquí en el instituto me hicieron el tratamiento. Pues una de las partes difíciles es cuando sale el resultado de esa biopsia, porque uno pues todos los días ve pacientes acá con la enfermedad y todo, pero nunca se imagina lo que se siente cuando le dicen a uno: salió mal la biopsia, tiene cáncer. Aunque pues los médicos a mí todos me decían: ese cáncer es muy rescatable, está en una etapa donde se puede tratar, no hay ningún problema, pero en ese momento uno no, pues no es consciente de eso, ¿sí? Lo primero que uno piensa es: me voy a morir, ¿qué va a pasar con mi hijo, mi familia, qué voy a hacer? Pues se le viene a uno el mundo encima. Y después empieza como una etapa ya como de empezar el tratamiento. Afortunadamente el cáncer pues no había avanzado mucho y el tratamiento pues se hizo lo más pronto posible. Se hizo la cirugía y después siguió el proceso de la yodoterapia. Igual pues ya los controles me los están haciendo cada año. La probabilidad de que recaiga pues es mínima. Mi estilo de vida antes era muy, muy relajado, sí. Yo no nunca pensaba en que si como esto, si tomo, o si fumo, o si me transformo, mejor dicho, si no me cuido la vida, no, eso no pasa nada. O sea, todo el tiempo va a estar igual, va a estar. Y ahorita ya después uno piensa mal las cosas. Bueno, pero si eso hace daño, pues mejor no me lo como, mejor si hago ejercicio va a estar mejor. Entonces el ejercicio me va a ayudar de mantener las defensas altas, de mantenerme, pues de cuidarme más. Entonces pues la vida le cambia a uno, sí, porque yo pienso que esa es una oportunidad. En medio de todo lo malo, es como una oportunidad que Dios le da a uno de seguir viviendo. Mi familia pues siempre estuvieron en la enfermedad durante, después todo, pues muy pendientes a la expectativa, que se hizo sus exámenes, que si fue a control, que cómo está. Entonces eso también es muy importante, que la familia esté pendiente de uno, porque en ese momento uno necesita mucho apoyo, mucha compañía, mucha ayuda, sobre todo de los seres más cercanos.
Escuchábamos la voz de un sobreviviente de cáncer. Gina, ¿por qué le da cáncer a una persona? A veces vemos personas que se exponen a los mismos riesgos, pero a uno les da cáncer y a otros no.
Cada organismo responde diferente. Hay organismos que tienen más susceptibilidad que otros. Como le digo, cuando hay antecedente familiar, la probabilidad que yo tengo de tener un cáncer es mucho mayor que si no tengo una historia de cáncer. Y muchas veces las personas dicen, pero si es que en mi familia no hay, pero en muchos casos también hay desconocimiento de la situación. Los organismos responden diferentemente, pero en la medida en que yo estoy constantemente expuesto a los factores de riesgo, mis probabilidades de frente a este factor de riesgo aumentan. Si yo soy fumador, obviamente con el tiempo mis posibilidades de frente a un cáncer de pulmón o cáncer en cualquier lado del cuerpo producto del consumo del tabaco se incrementa. Muchas veces nos encontramos con personas mayores y dicen, pero eso no es cierto, yo he fumado hasta los 90 años, 3 paquetes al día y aquí estoy feliz de la vida. También puede suceder. Los organismos responden diferentemente a los riesgos, pero hay factores que incrementan sus posibilidades de tener cáncer.
Los periodistas de Voces Unidas preguntaron a hombres y mujeres de diferentes regiones del país, ¿sabe cómo se previene el cáncer de seno, cuello uterino y próstata? Esto nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Pues según las tradiciones, después de los 40 años exactamente, haciéndose el examen anual, cuidándose en temas de alimentación, pues ya teniendo una sola pareja estable a nivel sexual.
De mucha responsabilidad, cada una de nosotras estar haciendo los exámenes de autodiagnóstico y de todas maneras no está de más visitar periódicamente al médico, aproximadamente una cita cada 6 meses para estar haciendo una revisión sobre eso, porque el cuerpo cambia de una manera muy rápida.
Pues yo sé que el de seno se puede hacer el autoexamen nada más, y que si uno detecta alguna novedad pues puede ir al médico, pero el de cuello uterino sí, no sé.
Examen de antígeno prostático, habitualmente, digamos que es como la técnica que le he escuchado a varios y la que habitualmente nos hacemos todos.
Cáncer de seno se detecta haciéndose el autoexamen, y preferiblemente dicen que cuando uno está en la ducha, palparse los senos para estar seguro de que no tenga ninguna masa, digamos, que extraña. Y el de cuello uterino, haciéndose la citología, yo sí aconsejo que sea cada 6 meses por experiencias familiares.
En el caso del hombre, pues haciéndose después de los 40 años el antígeno prostático, si es el caso, o mediante el tacto rectal, que es el más conveniente.
Una buena alimentación, ejercicio y ante todo, pues no como arriesgar la salud con temas que hacen daño, digamos como el alcohol, las drogas, el cigarrillo.
No, digamos que nunca me he interesado por conocer o por recopilar información, a pesar de que tengo problemas hormonales, pero no, nunca he hecho la tarea.
Creo que no se previene si no se detecta a tiempo y de ahí inicia el tratamiento, porque es imposible saber si uno puede o no tener cáncer de próstata.
Gina, ¿qué tanto saben los ciudadanos en cuanto a prevención del cáncer?
Colombia es un país que tiene una larga historia de desarrollo de servicios de prevención y control del cáncer. Sí, recientemente el instituto cumplió 80 años, recuerdo porque yo estaba ahí, y a partir de eso se estableció una red a nivel nacional para la prevención y atención del cáncer. Lo cierto es que no hay suficiente capacidad para la demanda, porque en la medida en que la gente se va concientizando más sobre el tema del cáncer, busca más la atención como se hacía antes. Hace 50, 60 años, eso era más un problema privado que un problema médico personal. Ahora la persona busca la atención, hay más demanda, hay una capacidad de oferta, pero la demanda sobrepasa la oferta. En la medida en que la población también se educa más sobre el tema, busca más las medidas de prevención y diagnóstico temprano, porque saben que eso sí puede ser la diferencia entre vida y muerte y calidad de vida.
¿Cuál es la importancia, Gina, de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer?
Es importante llamar la atención que el cáncer es una enfermedad crónica no transmisible. Entre las muertes contabilizadas a nivel mundial en el 2012, 16 millones se deben a esta causa. Alrededor del 25% de esos 16 millones son debido a cáncer. Una buena proporción, una gran proporción de esta ha sido en temas de cáncer en grupos de población que son prevenibles si se detectan a tiempo, si se toman las medidas a tiempo, como es dejar de fumar entre la población joven, y que pudieran ser curados con muertes evitables si las intervenciones hubieran estado disponibles, el tratamiento disponible. Entonces, el propósito del Día Mundial del Cáncer es llamar la atención a los gobiernos, a nuestros estados miembros, a la población de la necesidad de educarse sobre el tema, de tratarse a tiempo, de tomar las medidas de prevención, de limitar su exposición a factores de riesgo. Si yo vivo en una casa vieja y no sé de qué está construida, tratar de averiguar si esto es asbestos, porque sabemos que el asbesto es un carcinógeno. La exposición a pinturas con plomo, por ejemplo. La exposición al humo del tabaco, el licor, como decía, y conocer mi historia familiar y accesar los servicios de prevención a tiempo.
Bien, Gina, hablando de los diferentes tipos de cáncer prevenibles, quiero invitarlos a escuchar en la voz del experto sobre la prevención de otro tipo de cáncer que, como dice usted, está presentándose cada vez con más frecuencia, el cáncer de piel.
La voz del experto.
Mi nombre es Álvaro Acosta, yo soy dermatólogo-oncólogo y trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente de todos los cánceres que le ocurren al ser humano. El cáncer de piel, como todos los cánceres, consiste en una división incontrolada de las células de la piel o de un grupo de células de la piel, forman una tumoración que posteriormente puede invadir, destruir los tejidos vecinos y migrar a otros sitios, o sea, hacer metástasis. Fundamentalmente tenemos tres cánceres de piel: el carcinoma vasocelular, el carcinoma escamocelular y el melanoma. El carcinoma vasocelular es el más frecuente y es más frecuente que lo veamos en el rostro. Produce mucha desfiguración, puede dañar los ojos, la nariz, etc. Tiene la particularidad de que es muy raro que dé metástasis. En cambio, el melanoma, que es el llamado cáncer negro, es el que más tiene la tendencia a dar metástasis y matar a la persona. Afortunadamente, el cáncer de piel es prevenible, ya que es ocasionado por el sol. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarnos del sol. No se trata de que no podemos tomar ni una gota de sol, pero sí hacerlo con moderación y teniendo en cuenta el horario. Es muy importante prevenirlo desde la niñez. Los niños son especialmente susceptibles a los rayos solares. Por esto es importante que los uniformes de los colegios incluyan gorra dentro de su atuendo, que las clases de educación física sean bajo techo o antes de las 9 de la mañana o después de las 4 de la tarde, que en los colegios haya árboles para que haya suficiente sombra y los alumnos puedan disfrutar de los recreos al aire libre. Posteriormente, ya cuando vamos creciendo y en la vida adulta, es importante el uso de sombrero, es importante las camisas de manga larga y los pantalones de bota larga. Además de esto, sirve un poco aplicarse filtros solares en la piel, pero lo fundamental es la protección física.
Bueno, Gina, hablemos de las cifras del cáncer en el mundo.
Como decía, las enfermedades no transmisibles matan aproximadamente 16 millones de personas cada año. Casi el 80% se producen en países de ingresos bajos y medios. El cáncer es la segunda causa dentro de este grupo, con aproximadamente 7.6 millones de muertes. En el 2012 causó más de 8 millones de muertes, de manera general. Lo más frecuente es pulmón, hígado, estómago, colon y mama. Y las cifras difieren entre hombres y mujeres. Lograr controlar el consumo de tabaco podría disminuir en un 70% las muertes de cáncer en el mundo y en nuestros países. Y hay un grupo particular y especial de cáncer que son de orden virales, que son prevenibles por vacuna. Una es el cáncer hepático debido al virus de la hepatitis B, que hay vacuna disponible para él, y por supuesto el otro es el cervicouterino con la utilización del virus del papiloma humano, que también está disponible para la población. Prevemos, nosotros calculamos que para el 2022 la cantidad de cánceres van a aumentar en aproximadamente 14 millones si los países no intervienen de manera robusta en la respuesta alrededor de las medidas de prevención, de diagnóstico temprano y de intervención también temprana. Más del 60% de los nuevos casos anuales de cáncer en el mundo se producen en África, Asia y América, Central y Sudamérica. Los costos de atención son más catastróficas cuanto más se esperan y, por supuesto, la eficacia en cuanto al diagnóstico y la respuesta es menor en nuestros países con recursos más limitados.
Por último, Gina, ¿cuál es el trabajo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en temas de promoción y prevención del cáncer en Colombia y en la región?
Hemos estado trabajando con nuestros estados miembros en establecer sus planes nacionales. Colombia la tiene. En fortalecer el desarrollo de las competencias en base a la evidencia, es decir, que la tecnología más adecuada, más nueva, el conocimiento más al día pueda estar disponible. El poder fortalecer las medidas de prevención, trabajar también en lo que mencionaba anteriormente, el desarrollo de centros de atención paliativa, que tradicionalmente no está dentro del diseño de la atención en los servicios de salud. Poner a disposición de la población de manera expedita métodos y formas de bajo costo pero de alta efectividad para el diagnóstico temprano. Y sobre todo poder educar a las personas, tanto adultos como adolescentes, sobre los riesgos que corren de acuerdo a sus estilos de vida. ¿Por qué menciono esto? Porque cada día también los adolescentes inician a edad más temprana sus actividades sexuales. El tema del embarazo en adolescentes incrementa el riesgo también. Hemos visto mujeres jóvenes, incluso desde los 15 años, 25 años con casos terminales de cáncer en nuestra región de las Américas, que con la debida educación debía haber habido una intervención. Una parte también es quitar el tabú, el mito, el estigma, la discriminación de las posibilidades de poder tener cáncer de alguna naturaleza, de alguna forma. Los que somos sobrevivientes de cáncer conocemos lo que representa un diagnóstico de cáncer, pero es importante que la persona esté lo suficientemente informada para tomar la decisión adecuada y apropiada en el momento en que tiene que hacerlo.
Gracias, Gina, y así llegamos al final de Voces Unidas y el mensaje para todos nuestros oyentes. No hay que tenerle miedo a la palabra cáncer. Cáncer no necesariamente significa muerte. Hay que conocer los factores de riesgo en su familia, en su comunidad, en su entorno. Si tiene el diagnóstico de cáncer, debe buscar el servicio, la confirmación diagnóstica. Con su tratamiento temprano, tiene un alto porcentaje de sobrevida, sin ninguna complicación, 20 o 30 años. Puede ser que usted se muera de otra enfermedad antes que de cáncer. Agradecemos la compañía de Gina Watson, representante de la Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS en Colombia. Les acompañó en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Daniela Ruge. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos también en Facebook como Voces Unidas ONU. En nuestra próxima emisión, los esperamos con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
El estrés del tráfico no es excusa para agredir a los demás. Por eso, antes de salir a la calle, respire y relájese. Tome aire por la nariz, aguántelo por 4 segundos y bótelo lentamente para evitar la agresividad. Soy Alejandra Borrero y quiero a una Colombia que respira paz. Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
Escuche Voces Unidas, todos los viernes a las 2:30 de la tarde, en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.